Esto es Curious, un podcast del Banco Interamericano de Desarrollo.
En cada episodio vamos a repasar distintos temas que se vinculan con el futuro, la innovación y la creatividad desde la ciencia, la filosofía y la tecnología para poder ver un poco mejor dónde estamos parados y hacia dónde podemos ir.
Hoy vamos a charlar sobre cómo funciona el sueño, la importancia que tiene para que vivamos de manera saludable, cuáles son los problemas más comunes para dormir y sobre cómo podemos hacerlo mejor.
Mi nombre es Axel Marazzi.
El mío, Valentín Muro.
¿Empezamos? Todos los seres humanos deben dormir. Damos por sentado que es extremadamente importante hacerlo, pero generalmente desconocemos los motivos.
Y sobre dormir escuchamos de todo, que hay que dormir 8 horas, 6, 7, depende a quién le preguntes. Hay expertos que dicen que los problemas para dormir aumentaron de manera notable con la pandemia, y como todas las cosas de la vida cotidiana en las que rara vez nos detenemos, suele haber demasiadas opiniones, consejos y mitos, y no siempre suficiente ciencia. Es por eso que en este episodio de Curious vamos a hablar de cómo funciona el sueño y por qué es tan importante descansar.
Para eso charlamos con dos expertas en el tema. Cecilia Forcato, doctora en ciencias biológicas por la Universidad de Buenos Aires, con estudios postdoctorales en la Universidad de Tübingen, Alemania, especializada en reactivación y modificación de memorias durante el sueño. Y con Marisa Pedemonte, doctora en medicina y en ciencias biológicas por la Universidad de la República en Montevideo y directora académica del Centro Virtual de Posgrados en Enseñanza en Medicina del Sueño. Para empezar, le preguntamos a Cecilia por qué sirve dormir y qué tan importante es.
El sueño cumple muchísimas funciones en la vida de un organismo, como ser restaurador de los recursos energéticos, favorecer la reparación de los tejidos, regular la temperatura, el metabolismo. También permite la desintoxicación de nuestro cerebro de radicales libres y tiene un rol súper importante en la limpieza del cerebro de proteínas aberrantes, como la proteína beta-amiloide, que es la precursora de la enfermedad de Alzheimer. Esto último ocurre principalmente durante el sueño profundo. Además, tiene una función principal en el sistema inmune. El sueño profundo favorece la respuesta inicial de nuestro organismo frente a patógenos, por ejemplo, virus y bacterias. Y así, cuando nuestro sistema inmune se vuelve a enfrentar contra este mismo patógeno, puede hacerlo de forma más rápida y efectiva. También hay estudios que muestran que dormir después de vacunarse, por ejemplo contra la hepatitis A, favorece la respuesta inmunológica aumentando la producción de anticuerpos contra el virus de la hepatitis A. Y a su vez, el sueño tiene un rol fundamental en favorecer el aprendizaje, así como la consolidación de nuevas memorias.
A mí me pasa que cada vez que escucho o leo todos los motivos por los cuales es bueno dormir, por un lado los uso como excusa, como si me quiero dormir una siestita y digo, bueno, no, es que la ciencia dice que esto es bueno, no sé qué, pero tendría que estar estudiando, trabajando, bueno, no importa porque así estoy recuperando mi cerebro o lo que sea. Y por otro lado afecta a la inversa, porque de repente, no sé, quiero ver, no sé, un capítulo más el sábado de la noche y digo, no, bueno, no, porque si no duermo después me van a pasar todas cosas terribles.
Es cierto, medio que me pasa igual. Yo lo que me pasaba también es que, como todos, ya sabía que dormir era importante, pero no me hubiera imaginado, sobre todo, que era tan importante para la salud física. Es decir, sí sabía que era muy importante para la parte mental, pero no para el cuerpo. Y como escuchamos recién a Cecilia, por ejemplo, uno de los casos es que mientras dormimos se reparan los tejidos.
Y en eso también está un poco la propia experiencia del sueño. Básicamente, descansar es una de las cosas que conocemos quizás de las primeras experiencias humanas que tenemos. Los bebés duermen un montón. Entonces, en eso también están todas estas otras cuestiones que son básicamente todos los procesos principales del cuerpo, o si no todos los procesos del cuerpo, en algún punto tienen que ver con el descanso. Entonces está esto que mencionan de que mejora nuestra memoria, mejora el metabolismo, nos limpia de restos de cosas en la sangre o proteínas que luego son precursoras del Alzheimer y otras enfermedades. Y básicamente lo que también tenemos muy claro es que si no dormimos pueden pasar cosas muy terribles. Y esto, digamos, también no solo podemos tener la propia experiencia de haber pasado quizás, no sé, 36 horas sin dormir y te das cuenta de que literalmente no funcionas. Pero al mismo tiempo también tenemos historias de insomnio en donde las personas empiezan como a verse mal. Cuando las personas no descansan, incluso tienen como un aspecto más cadavérico. Entonces todo eso un poco nos inclina a que al menos intuitivamente sabemos que es muy importante irse a dormir. Así que quizás podríamos suspender esto acá y volver en un par de horas y ver qué pasa.
Me parece bien. No, bueno, pero chistes aparte, vamos a escuchar a Marisa contarnos qué pasa con nuestro cerebro cuando dormimos.
Nuestro cerebro no descansa nunca. Dormir es una situación fisiológica en la cual el cerebro trabaja intensamente, porque lo que está haciendo nada menos es actualizar toda la información que recibimos durante el día previo para elaborarla, generar memorias, ubicar en los almacenes de memorias correspondientes, asociadas con memorias que ya tenemos anteriores. Es decir, el cerebro se actualiza, aprende, consolida nuevas memorias. Por eso la única forma que tenemos de avanzar y de que nuestro cerebro integre información nueva es durmiendo después de que la información ingresa. Si nosotros no logramos dormir una noche, la información que ingresó el día anterior va a quedar de forma desordenada, desestructurada y no va a ser consolidada como nuevas memorias.
Me encantó esa frase que dijo Marisa en relación a que nuestro cerebro no descansa nunca, porque cuando escuché el audio por primera vez me lo imaginé como, imaginar nuestro cerebro como una fábrica de esas que vemos en las películas de dibujos animados, que están constantemente trabajando sin parar para que nuestro cuerpo y cabeza estén mejor. Más allá de esta comparación mala que hice, es muy curioso cómo dormir funciona para actualizar toda la información que recibimos durante un día, o sea, durante el día previo, para organizarla, para crear las memorias y demás, o sea, para ubicarlas, como decía ella, en los diferentes compartimientos que van. Algo así como actualizar un software o una aplicación. Y sobre todo me llama mucho la atención lo que sucede si, por ejemplo, no dormimos un día y la información que adquirimos durante ese día termina quedando como desorganizada o desordenada.
No desestimaría tan rápidamente tu analogía porque me hizo pensar a mí, entre escuchar a Marisa y escucharte a vos, en una suerte como de cambio de turno. Bueno, ahora se van las personas que están en el turno día y de noche vienen otros, con esto de que el cerebro nunca descansa, ¿no? Que por otro lado, solo escucharlo es un poco agotador y decís como, claro, básicamente no para en ningún momento. Y en eso decís, bueno, o la guardia nocturna que dice, claro, mira, estos los del día que dejan todo desordenado, entonces agarran y van tipo guardando todos los papelitos. Pienso como cuando te vas de la oficina y quizás quedaron cosas así tiradas y al día siguiente mágicamente está todo ordenado y está todo en su lugar y en realidad no es que había magia, sino que durante la noche fueron personas y pusieron todo en su lugar. Entonces un poco me imaginaba eso con el cerebro. Y con esto último que decías también de si no dormimos y qué pasa con esa información, pensaba un experimento que estoy seguro de que esto ya fue realizado, o sea que en ese sentido no pretendo ningún tipo de originalidad. Pero ¿qué sucede si nosotros tenemos que, por ejemplo, contar qué hicimos en las últimas 6 o 12 horas a medida que va pasando el tiempo y no dormimos? Es decir, vos ahora te despertaste hace tanta cantidad de horas y yo te digo, bueno, desde que te despertaste hasta ahora, ¿qué cosas hiciste? Y me dirías, bueno, hice esto, esto y esto, perfecto. Si yo te pregunto en 12 horas, ¿qué me podrías decir de lo que hiciste? Y así, pero si te tengo sin dormir, no sé, 36 horas, 48 horas, realmente, seguramente empieza a haber un momento en donde se te empiezan a confundir las cosas. Y por eso también está esto que, nuevamente, es una de estas cosas que a veces nos decimos cuando estamos en esa situación, pero cuando estás estudiando, que muchas veces pensamos, bueno, me voy a quedar estudiando toda la noche. O voy a estudiar durante, nuevamente, 30 horas seguidas tomando mucho café o, no sé, alguna de estas como bebidas energizantes o lo que sea, y voy a seguir estudiando. Y en realidad, cuando nunca haces como ese parate para que se puedan ordenar las, básicamente lo que fuimos incorporando, es como un estudio que no sirve, es como un momento que se echó a perder en esa experiencia, cuando en realidad, por ejemplo, hay estrategias de estudio en donde, bueno, estudias cada tanto tiempo y después te vas y dormís como una siesta como recuperadora de 25 minutos y después estudias otro trecho de 3 o 4 horas.
Exactamente, y ¿sabes qué? Seguramente a vos te pasó, creo que le ha pasado en algún momento a todas las personas que están escuchando este episodio de Curious, pero muchas veces me crucé con artículos que rezaban cuántas horas había que dormir, cuántas horas era ideal dormir para poder estar más descansado y funcionar mejor y demás. La mayoría de las veces escuchamos 8 horas, pero otros dicen 7. Incluso muchas personas dicen que pueden dormir solo 4 o 5 horas y estar perfectamente, como si hubieran dormido 8. O incluso algunos dicen que si duermen mucho, los afecta negativamente. Entonces, no sabemos qué es lo correcto y por ese motivo le preguntamos a Cecilia para que ella nos responda a esta duda.
Este es un buen punto, porque no existe un número de horas exacto que pueda aplicarse a todas las personas. Es importante destacar que mayor cantidad de horas de sueño no quiere decir mejor calidad. Generalmente se recomienda dormir 8 horas, pero es erróneo pensar que todas las personas necesitamos dormir lo mismo. La realidad es que cada persona tiene sus horas óptimas de descanso y una cantidad de ciclos de sueño determinados y su duración varía de persona a persona. Tengo que aclarar que cada ciclo de sueño está formado por sueño no mor, que puede dividirse en 4 fases. La 1 y la 2 se conocen como sueño ligero y la 3 y la 4 como sueño profundo. Y por sueño de movimientos oculares rápidos o mor. Cuando termina el sueño mor, se considera que terminó un ciclo de sueño. Generalmente se dice que las personas duermen en promedio 8 horas y que tienen ciclos de sueño de 90 minutos. Sin embargo, no todas las personas dormimos 8 horas ni tenemos ciclos de 90 minutos. Entonces, duermas las horas que duermas, lo importante es que si al levantarte te sentís activo, sin cansancio, con buen ánimo, notas que tenés un buen nivel de atención y concentración, es un buen indicio de que estás durmiendo bien. Al contrario, si te levantás y te sentís cansado, cansada, con dolor de cabeza, dolor muscular, no podés prestar atención o concentrarte, todo esto podría estar indicando que no estás durmiendo bien.
La respuesta siento que revela un poco lo que yo ya me imaginaba, que es que cada ser humano es diferente y que cada uno de nosotros necesita diferentes o distintas cantidades de horas de sueño para poder estar bien. No sé cuál es tu caso, yo en el mío necesito idealmente dormir 7 horas por día. 6 te puedo aceptar y siento que estoy descansado y me levanto bien. Pero si duermo menos, me pasa exactamente lo que dijo Cecilia con algo muy particular, que es la concentración. O sea, cuando estoy trabajando me desconcentro rápido, me doy cuenta que estoy pensando en otra cosa muy rápidamente, leer me cuesta y demás. Y también un poco que estoy de mal humor. O sea, porque me irrito muy fácil por muy pocas cosas. O sea, por muy poca cosa. ¿Vos cuánto podés dormir más o menos?
Yo creo que es en torno a las 7 horas. Pero ahí también está la cuestión de que las horas no se fabrican todas iguales. Entonces también podés dormir no menos de 6 horas quizás, pero 6 o 7 horas muy bien. Y tener como, o sea, haber descansado. Pero si tenemos, no sé, 7 u 8 horas en donde en el medio, no sé, te despertaste, había mucha luz, había sonidos, había lo que sea que te distraiga del sueño, también pueden ser como horas de muy mala calidad. Y, por ejemplo, cuando estás, no sé, quizás tenés un resfrío o gripe o lo que sea, y dormís mal, no importa cuántas horas, porque viste que no descansas también. Y en eso, sé que hay justamente laboratorios de sueño donde te ponen un montón de electrodos y se fijan cuál es la calidad de sueño y demás, y a veces incluso las pulseras estas de ejercicio lo miden también, pero yo creo que nunca duermo de manera como orgánica más de 8 horas y estoy bien. Yo creo que lo que necesito son 7 buenas horas de sueño, pero insisto en que tienen que ser como buenas horas. Y algo muy interesante respecto de esta cantidad es que también no es que es ilimitado hacia arriba. Es decir, 7 puede estar como en el límite y debajo de eso dormimos mal, 8 está perfecto y después 15 horas está buenísimo. Como si dormís muchas horas, también está muchas veces correlaciona o es indicio de cuestiones, por ejemplo, vinculadas a la salud mental, como puede ser depresión, pero también suele haber más horas de sueño vinculadas con diabetes, con obesidad, dolores de espalda, de cabeza. Y acá hay un dato que es interesante y de hecho, si lo quieren buscar, hay mucho escrito. Pero básicamente algo que establecimos muchas veces es que cuando dos datos correlacionan no necesariamente están causados mutuamente, es decir, no implica causalidad. Pero sí es cierto que la tasa de mortalidad prematura o por condiciones cardíacas suele ser mayor cuantas más horas duermen las personas. Y lo interesante de esto es que podría haber un tercer elemento que causa a las otras dos. Es decir, hay algo que sucede que hace que las personas tengan, por ejemplo, condiciones cardíacas y además duerman más horas.
Exacto. Y algo que no sé si te pasó o si te cruzaste en internet o incluso quizás te pasó a vos, que sucedió durante la pandemia es que yo al menos escuché muchos comentarios de personas muy cercanas a mí, de familiares directos y de amigos, o también leí mucho en redes sociales, de personas que empezaron con problemas de sueño cuando llegó el coronavirus, o sea, cuando empezó la pandemia. Por eso le preguntamos a Cecilia cuáles son los problemas para dormir más comunes y si afectan a muchas personas en el mundo y si esto se potenció con la llegada de la pandemia.
Uno de los principales problemas actuales es el insomnio. Según la Organización Mundial de la Salud, el 40% de la población mundial tenía problemas de sueño antes de la pandemia y esto empeoró con la llegada del coronavirus. Durante el aislamiento obligatorio se realizó un estudio en nuestro país que se llevó a cabo en trabajadores de la salud y se determinó que el 85% tenía una mala calidad de sueño y que el 74% de los trabajadores padecía insomnio. Otros trastornos de sueño comunes son las apneas de sueño, que es un trastorno respiratorio serio que consiste en la ausencia de flujo aéreo por obstrucción total o parcial de las vías aéreas, lo que provoca reiterados despertares durante la noche y disminuye la calidad de sueño. Los terrores nocturnos ocurren principalmente en la niñez y consisten en despertares abruptos acompañados de llanto y gritos. No hay recuerdo del episodio y ocurren en el sueño profundo. Por el contrario, las pesadillas ocurren durante el sueño de movimientos oculares rápidos y se recuerda el episodio. Entre otros, se encuentra la parálisis de sueño, que representa un periodo en el inicio o final del sueño en el cual la persona no puede realizar movimientos voluntarios mientras es consciente del entorno. Representa un gran malestar para quien la experimenta, pero solo se la considera un trastorno cuando ocurre de forma recurrente y perturbadora. Puede estar acompañada de alucinaciones, entre las que se diferencian tres tipos de factores. El primero es conocido como el intruso, que implica una sensación de una presencia en el cuarto durante el episodio de parálisis. Puede venir acompañada de alucinaciones visuales, auditivas y táctiles. El segundo se lo denomina el íncubo y consiste en una dificultad para respirar, sensación de sofocación, presión en el pecho y sensación de muerte inminente. Y el tercer factor se lo conoce como experiencias corporales inusuales, como las experiencias fuera del cuerpo, que son estados alterados de conciencia que estudiamos en el laboratorio.
Hay un dato que Cecilia dijo al principio que lo quiero destacar porque cuando yo lo escuché por primera vez ese audio me dejó completamente sorprendido, que es que según la OMS, o sea la Organización Mundial de la Salud, el 40% de la población de todo el mundo tenía problemas de sueño antes de la pandemia y que esto todavía empeoró después de la llegada del coronavirus. Es un número que me parece increíblemente elevado.
4 de cada 10 personas, sí. Y por otro lado, también si lo pensás, el mundo pasó a estar... Este es un tema que es muy interesante en sí mismo y es el asunto de cómo hicimos, cómo erradicamos la oscuridad. Y es una discusión que se da más o menos desde que se hicieron los tendidos de luz eléctrica, que básicamente es esto de que en las ciudades es muy difícil encontrar oscuridad de forma orgánica o incluso en espacios públicos y demás, porque tenemos las calles iluminadas y demás. Y de hecho, si lo pensás a la noche, por ejemplo, para dormir, para lograr oscuridad total, probablemente tengas que bajar las persianas o usar cortinas especiales y demás, porque hay luz en todos lados. Y eso, junto a que también nos pasamos una parte muy importante del día frente a pantallas e incluso minutos antes de acostarnos. Entonces, todo eso, que quizás no cubrimos en este episodio, pero tiene que ver con cómo nuestro cuerpo y, en última instancia, nuestro cerebro se acomoda para saber que es el momento de dormir, que todo eso está regulado por el cerebro en su percepción de la luz. Entonces, por eso está la cuestión de la higiene para dormir, que tiene que ver con, por ejemplo, cortar con las pantallas al menos una hora antes de que nos acostemos. Y todo esto también creo que explica bastante bien por qué tenemos tantos problemas para dormir, porque extendemos los días mucho más allá de que bajó el sol, por ejemplo, y después básicamente nos ponemos lámparas en los ojos durante gran parte del día, que de un momento a otro le decimos, bueno, ahora listo, ya se terminó y ahora vamos a dormir.
Yo creo que el tema de los celulares sobre todo hizo que muchas personas, yo incluido, duerma mucho peor que antes, la verdad. Algo en los que nos queríamos meter cuando empezamos a investigar este tema es en el mundo de los sueños. No del sueño solamente, sino también de los sueños, de lo que soñamos cuando dormimos. Y queríamos preguntarle a Marisa, primero, ¿qué son? Y segundo, si los sueños tienen alguna relación con cómo descansamos. Es decir, si soñamos mucho, ¿descansamos menos? O viceversa. Vamos a escuchar lo que nos dijo al respecto.
Los sueños o ensueños, como más correctamente se debe decir en español, es lo que consideramos los neurocientíficos un epifenómeno que acompaña al sueño y que es fisiológico y es una actividad normal, dado que el cerebro trabaja intensamente durante la noche ordenando la información ingresada, asociando ideas, almacenando esta información nueva. Entonces, cuando nos despertamos en el medio de toda esta elaboración, aparecen imágenes que luego las elaboramos como imágenes oníricas. A veces no solo son imágenes, sino que también son sonidos y a veces muchas menos, pero también pueden ser sensaciones afectivas, emocionales, que uno en el ensueño tenga una cierta ansiedad o sienta alegría o felicidad o tristeza o depresión. Y también otros sistemas sensoriales pueden estar activados, como el olfato, el tacto, el gusto, pero esto en mucho menor intensidad. Y lo que se hace en general es que la elaboración de todas esas imágenes y sensaciones, que son áreas del cerebro que están activadas durante el sueño, luego en la elaboración consciente, vigil, generamos una historia de asociación de ideas con respecto a esto. Todo esto es una función totalmente normal y saludable del cerebro que sucede durante el dormir.
Algo que me quedó de lo que escuchamos hace unos minutos, que olvidé mencionarlo, es esto de que solemos recordar las pesadillas y no siempre recordamos los sueños. Y vos decís como, justo así tenía que estar diseñado a través de la evolución, justo así tendría que haber evolucionado nuestro cerebro para que, bueno, cuando la pasas muy muy mal durante la noche, bueno, mejor que lo recuerdes. Cuando tenés uno de esos sueños increíbles en los que todo funciona bien, bueno, ese lo guardamos de manera privada y no te enterás durante el resto del día.
Sí, a mí me dejó muy, muy tranquilo que los sueños no afecten a la hora de descansar, porque la verdad es que yo soy de esas personas que durante épocas, no sé el motivo, sueña muchísimo. Durante unas épocas sueño muchísimo durante toda la noche y recuerdo todos los sueños, y quizás hay otra durante meses en las que no sueño absolutamente nada, y obviamente, bueno, no me acuerdo porque no sueño.
En eso igual también, en esas épocas, a veces igual sí puede ser agotador. Seguramente tiene que ver con cuánto tiempo pasamos en cada etapa del sueño durante la noche, pero esto de soñar demasiado que te levantás a la mañana y decís como, che, como no descansé, tuve como es como cuando estamos afiebrados también, que es como que decís que con esto de que, bueno, el cerebro en realidad no nunca para, de repente es como, che, pero no paró en ningún momento y siento como que estuve toda la noche como trabajando en distintas historias y de repente me desperté y no dormí.
Me pasa igual y por eso es de una conversación así que tuvimos ambos en privado surgió esa pregunta que le hicimos a Marisa. Y para ir cerrando el episodio, no podíamos dejar de preguntarle a Cecilia si podía darnos consejos para poder dormir mejor. Vamos a escucharla.
La calidad de vida tiene relación directa con la calidad del sueño. Vivir bien va de la mano de dormir bien. Así, para tener una vida adulta saludable, es importante llevar una buena higiene de sueño. Y esto es importante hacerlo durante toda la vida. Algunos de los tips para dormir bien que recomendamos consisten en despertarnos y acostarnos siempre en el mismo horario, inclusive tratar de hacer esto los fines de semana para mantener una rutina de sueño. Exponernos a la luz solar al menos 15 minutos por día, preferentemente durante la mañana para ayudar a ajustar el reloj biológico. Realizar actividad física, y si hacemos ejercicio aeróbico, tiene que hacerse de 4 a 6 horas antes de ir a dormir, ya que aumenta la temperatura corporal y puede dificultar la conciliación del sueño. No tomar bebidas estimulantes como café, mate, en las 4 horas anteriores a ir a dormir, ya que la cafeína nos mantiene despiertos porque inhibe a los receptores de adenosina que regula el sueño. No tomar alcohol cerca del horario de dormir, ya que aumenta la fragmentación de sueño. a la hora de cenar, siempre priorizar alimentos que sean de fácil digestión, sin grasas, ni picantes, evitar azúcares. No exponernos a pantallas, a celulares, televisores, computadoras, en las 2 horas previas a acostarse, ya que la estimulación lumínica inhibe la secreción de melatonina, que es la hormona del sueño. Y en caso de utilizar celular, tablets, lo que se puede hacer es bajar aplicaciones de filtro de luz azul para reducir la exposición. No sobrecargarse de preocupaciones antes de ir a dormir. Y en caso de no poder conciliar el sueño, lo que uno tiene que hacer es levantarse de la cama y hacer alguna actividad tranquila, como leer un libro, escuchar música, y volver a la cama cuando uno se vuelve a sentir cansado. No fumar dentro de las 4 horas antes de ir a dormir, ya que aumenta la latencia del sueño, aumentan las apneas, aumenta la fragmentación del sueño y una reducción del sueño profundo. Y también es importante dormir en un lugar silencioso, en oscuridad, que la temperatura del cuarto esté alrededor de 19 grados centígrados preferentemente.
Esto fue Curious, un podcast del Banco Interamericano de Desarrollo.
En cada episodio repasamos distintos temas que se vinculan con el futuro, la innovación y la creatividad desde la ciencia, la filosofía y la tecnología para poder ver un poco mejor dónde estamos parados y hacia dónde podemos ir.
Recuerda que podés suscribirte al newsletter de Curious en la descripción de este episodio y recibir apuntes sobre ciencia, tecnología, diseño e innovación cada 2 semanas.
Mi nombre es Valentín Muro.
El mío, Axel Marazzi.
Hasta la próxima.